La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que piensa que el análisis funcional es cuando te dan de alta de tu proceso psicoanalítico. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, compañero, colega, estímulo discriminativo, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo
a veces te va? Condicionado, fíjate.
A veces condicionado, a veces delta. Vamos viendo. ¿Cómo estás?
Bien, mira, después de un mes hablando del tema del suicidio, hoy por fin tocaremos un tema que han esperado, un tema que nos han pedido.
Varias veces.
Y qué bien, haremos una, voy a decir que una versión corta, porque tú podrías estar hablando 10 horas de esto.
Se sabe.
Literalmente.
Fíjate, sí, sí.
Pero antes de meternos de lleno al tema, te contaré algo, Víctor.
Cuéntamelo.
Y espero que sea algo que no se salten porque lo vamos a necesitar, si no todo esto no va a tener sentido.
Va a venir en el examen, hijos, escuchen.
¿Conocí alguna vez a alguna persona? Una persona que cada vez que tenía algún evento social, que le invitaban a salir, podía tener algunos pensamientos como de necesito que esté alguien, qué incómodo podría ser, esto va a salir mal. ¿Tú conociste a esta persona, Víctor? ¿Te llegó a platicar acerca de estos pensamientos?
Es correcto. Esa persona soy yo, dices.
Podría ser tú. Podría ser tú.
Podría. Así es. Y entre esos pensamientos, más bien, adicional a esos pensamientos, pues también tendía a que si la invitaban a salir, le invitaban a salir, pues decía que no. Decía que sí, pero luego ya no llegaba. Varios asuntos en torno a invitaciones sociales.
Sí, que además cada vez que le invitaban era como de, ay, me empiezo como a...
alterar.
Alterar. Como que me pongo tensa, tenso.
Respira más rápido.
Como que mi corazón dice, ey, 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 estás muy veloz.
Ajá.
Entonces, pues, esta persona podía llegar como a tener miedo de ir a estos eventos sociales, a estos lugares concurridos. Y como bien dices, podría aplicar el, bueno, llego, me pongo incómodo y me voy. O mejor no voy. Tal vez te dé un pretexto de, y es que tenía mucha tarea, mucho trabajo, o no me dejaron, o tenía otra cosa que hacer. No podía dejar la casa sola.
También.
Entonces, a lo mejor te cancelaba el evento o te cancelaba la cita.
O pon tú que sí iba, pero siempre acompañado de alguien que ya conociera.
Como de, ay, me invitaron a la boda de la tía Lupe. Y después dices, bueno, es que necesito ir con mi amiguita de toda la vida.
Me invitaron a la bienvenida de mi carrera. No conozco a nadie, déjame invito a mi amigo de la prepa, dices tú.
Me invitaron a la Comic-Con y déjame, me acompaño de Spider-Man.
Pon tú.
Porque es tu amigable vecino.
Exactamente.
Y bueno, esto hacía que ocurrieran varias cosas. Podía ocurrir que a lo mejor bueno, evitara ir a ciertos lugares. O se escapara de los mismos, que redujera a lo mejor esta alteración que tenía, este miedo que le daba, a lo mejor se como que reduciera, como de, pues si no voy, como que no tengo por qué estresarme, ¿no? No tengo por qué
sentirme mal.
Sentirme mal, ah, pues no pasa nada. O si está alguien, pues igual, me siento un poquito más en control.
Uh-huh. O a lo mejor va y de tan ansioso que se siente, de tan mal que se siente, empieza con la tomadera, dices. Y entonces empieza a emborracharse, a hacer el consumo del alcohol desmedido. Y eso medio anestesia, quiero usar esta palabra, fíjate, lo que anda pensando, ¿no?
Dopa su pensamiento.
Duerme sus pensamientos, el malestar que siente. Ya anda bien borracho. Pero anda, así es.
Bien, qué interesante historia. Y han de decir ustedes, ¿para qué?
¿Por qué me estás describiendo?
Ajá. Pues nomás. De momento lo vamos a dejar así. Vamos a hablar de análisis funcional.
¡Tan, tan, tan! Al fin. Se logró, al fin.
Lo haremos de manera breve. Hay libros que lo van a explicar de manera más completa, más compleja, sí, también. Sí. Recordemos que este podcast no es formativo.
Es informativo.
Es informativo. Entonces, si tú dices, este tema está bien interesante, claro que sí. Vaya a buscar algo más serio que le ayude más. Sin embargo, si algo hemos visto, o por lo menos yo he podido notar esto, uh-huh, es que muchas veces nosotros lo podemos platicar aquí de una manera muy digerida, de una manera muy simple. De tal modo que a veces ya cuando dices, ah, bueno, ya voy y lo leo, ya es como, ah, bueno, Víctor y Alejandro se estaban refiriendo a esto y entonces ya lo entiendo un poquito más. Uh-huh. O ya lo leíste y dijiste, ay, como que no entiendo a qué se refiere. Llegaste aquí y dijiste, ah, mira, era esto. Porque sí, de eso se trata esto. De
eso, que la información, dices.
Uh-huh. Porque eso se trata al fin y al cabo de que la información que tengas pues esté un poquito simplificada, sencillita. Que obviamente al simplificarlo tanto, al hacerlo tan sencillo, hay cosas que se van a perder sí o sí.
Exactamente.
Entonces vea esto como que un complemento, tal vez.
O una introducción. Vamos mejor viendo. O sea, complemento o introducción. Puede tener las dos funciones, dices tú.
Igual dependiendo de si es tu primer contacto a esto o no.
¿Usted va a aprender a hacer un análisis funcional con este episodio? No. Usted tiene que aprender a hacer un análisis funcional en otros contextos, en otros lados, con textos, con supervisión a veces. Pero puede que usted ya sepa y tenga dudas, que es lo que acaba de decir su tío. Entonces, complemento es este episodio, tal vez. Si usted no sabe absolutamente nada de esto, introducciones. Ahí vamos viendo. De todos modos, acuérdese que usted nos puede dejar dudas y lo mandaremos a leer, seguramente, pero también las podríamos resolver. Vamos viendo.
También quiero decirles que seguramente esta emisión se puede complementar perfectamente. Si usted va y escucha lo que es los capítulos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante y los tres que hay de principios de aprendizaje.
Es correcto. De hecho, ajá, esto que dice su tío, bueno, usted no puede, le prohíbo en este momento seguir escuchando si usted no ha escuchado condicionamiento clásico, condicionamiento operante, principios de aprendizaje. Todavía inclusive me quiero ir hasta todos, de una vez, todos, escuche todos. Le prohíbo que usted escuche esto si no ha escuchado todos, pero ya de menos esos que acabamos de decir.
Si tú crees que la salivación es un operante,
¿cómo te atreves?
No escuches esto.
Te me vas a escuchar los otros episodios, te me vas a leer, por favor. Que bueno, algunas personas, pon tú, dirían, ¿cómo crees que no es? Depende del contexto, y yo diré, claro que sí, pero vamos viendo. Entonces, no puedes seguir escuchando esto porque no va. Ya, es más, vaya, pausa esto, vaya a escuchar los otros y regrese. Si no, no va a entender nada. O si lo entiende, se va a quedar a medias y bueno, porque aquí ya nosotros nos vamos a poner a hablar de cosas que ya se han dicho. Entonces, cuidado, se le está diciendo, aquí hay una alarma y una alerta, vaya y escuche los otros. Si no, aténgase a las consecuencias, porque también va a haber examen. Y nomás, si reprueba, lo vamos a bloquear. Si usted reprueba el examen, lo vamos a bloquear de la cuenta de Instagram y lo vamos a buscar hasta bloquearle la cuenta de Spotify. Se le está avisando.
Aunque sea premium y la esté pagando, se le va a bloquear.
Ni modo. Dicho todo eso, que qué bueno que lo comentaste, continuemos.
¿Qué es entonces, Víctor, este análisis funcional?
¿Qué es el análisis funcional? Dícese de qué. A ver, El análisis funcional va a ser la estrategia básica por excelencia que tiene que utilizar el psicólogo para poder comprender un problema psicológico y o el mantenimiento de un comportamiento, no necesariamente un problema, generalmente un problema psicológico, pero en realidad cualquier comportamiento.
Sí, naturalmente, si lo estás utilizando en un contexto clínico, podría ser de un problema.
Es correcto.
Pero en realidad es, acuérdense que esto es análisis funcional de la conducta.
Es correcto.
Entonces, cualquier conducta pues puede ser analizada a través de este método.
Y en cualquier contexto. Si usted dice, ¿por qué el chiquillo no está aprendiendo? Ah, pues hay que hacer un análisis funcional. Si usted dice, ¿por qué mi deportista está desmotivado? Ah, pues hay que hacer un análisis funcional.
¿Por qué los empleados bajaron su rendimiento?
Pues vamos a hacer un análisis funcional.
Porque independientemente del contexto, se siguen comportando. No es como que digas, ay, en la empresa nadie se comporta. Pues no. No es como que digas, es que en el salón ya nadie se comporta. Pues tampoco.
Ajá. O sea, cuando su tío dice independientemente del contexto, nos referimos al área, ¿no?
Ajá.
Porque si no hay contexto, no hay comportamiento, fíjense. Primer principio, anótenle. Claro que sí.
¿Ya ni hemos continuado con el glosario?
Ya, el glosario es de la temporada pasada. Ahorita, ¿qué te gusta? Una enciclopedia vamos a hacer. Vamos viendo.
Fíjate, referencias.
Referencias. Formato APA.
Sí, porque si no, ANG no vuela.
Es correcto. Entonces, bueno, nosotros lo hablaremos desde la perspectiva clínica, pero se le está diciendo que lo puede aplicar en cualquier contexto donde haya comportamiento. O sea, cualquier lado, básicamente, cualquier lugar. ¿Algo que quieras agregar más a la definición escueta que yo acabo de dar de análisis funcional?
El método para el estudio sistemático de la conducta. Y así.
Punto.
Punto.
Estoy de acuerdo. Me agrada.
Eso es lo que es. Y para esto tenemos que hablar de lo que es una operativización. Es palabra correcto. Que ya mencionamos hace un par de emisiones en ya una mini crisis que hubo aquí.
No nos vengan a decir que hay que es operativizar. Ya se dijo.
No se dijo.
¿No se dijo?
No se dijo.
Ya se dijo. ¿Se dijo sabes cuándo? Bueno, vamos viendo. Apuesta, dices tú. Según yo, se dijo en nuestra emisión de mente versus conducta. O esa es la única en la que puede estar. Usted póngalo en los comentarios. Sí, ya lo dijeron, ya lo habían dicho, mensos. O no lo habían dicho, mensos. Vamos viendo.
¿Cómo definiríamos entonces una operativización? Por si acaso.
¿Cómo operativizaríamos operativizar, dices?
¿Cómo operativizar? Mira.
A ver, tenemos dos tipos de definición o dos tipos de conceptualización de las cosas. Bueno, tenemos varios, pero en psicología tenemos dos. Definiciones conceptuales y definiciones operacionales u operativizadas. Las conceptuales son aquellas que parten de los elementos y modelos teóricos o puramente teóricos y que, pues, qué padre, ahí están. ¿Son útiles a la psicología? A veces. En la investigación, sí. Vamos viendo. ¿Son útiles en la clínica? No necesariamente. No siempre. Por lo menos no para la clínica científica, seria, funcional. Lo que sí nos es funcional son las operativizaciones o las definiciones operativas, operacionales, como usted le quiere llamar. Sí hay ligeras diferencias, depende del autor, depende a quien le pregunte, pero bueno. Entonces, vamos a pensar en qué te gusta. O sea, no vamos a operativizar ahorita cualquier cosa, sino vamos a pensar en la autoestima.
Pon tú, en la personalidad, dices.
Ay, estoy harto de la personalidad, pero pon tú. Mira, me gusta más la autoestima. Vamos viendo. La definición conceptual que podemos tener de autoestima es esto de la capacidad, la habilidad que tiene el ser humano, que tiene la persona, que tiene el sujeto de quererse a sí mismo, dices tú. Amarse a sí mismo, dices tú. O de cualquier modelo teórico, siempre va a tener una definición que usa conceptos.
Sí.
Y la operativización implica una descripción analítico-funcional de ese constructo o ese concepto que tú estás utilizando.
Porque aparte esos conceptos parten de otros conceptos.
Es correcto.
O tienen dentro de su definición otros conceptos.
Y entonces pues no estás definiendo nada.
Ajá.
Es correcto.
Digo, aquí en esta definición que diste de autoestima, diste como tres conceptos.
Uh-huh. Y pues no, porque entonces tendríamos que definir esos conceptos también. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de operativizar, nos estamos refiriendo a, piénselo así, como que vamos a fragmentar o vamos a llevar a operaciones medibles, a operación, a ciertas unidades de operación, ese concepto que queremos observar, analizar funcionalmente. Entonces, esto implica identificar los comportamientos o las respuestas que conforman ese concepto. Entonces, vamos a pensar en la autoestima y cómo es una persona cuando está autoestimándose, psicológicamente hablando. Ajá, esto no es un podcast de sexualidad aún.
Aún. Si usted quiere que grabemos uno, ya sabe que...
Ahí pónganos, ahí díganos.
Bien, ¿cómo nos estaríamos autoestimando,
Autoestimando. Víctor? ¿Cómo es la conducta, las respuestas que implican la autoestima, no? Entonces, a lo mejor podríamos decir, por poner un ejemplo, son una serie de verbalizaciones. Uh-huh. Ahí ya estamos llevando este concepto a una parte muy concreta, muy específica, muy operativa, a una operación muy medible, que es verbalizar. Es decir, la autoestima tiene que ver con la verbalización. Encubierto manifiesta, da un poquito lo mismo.
Porque sigue siendo verbalización.
Es correcto.
Y eso es algo que, como dices, pues ahí está. Es medible, es observable de alguna forma.
Es correcto. Para otros o para mí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero es una serie de verbalizaciones. Que pueden tener diferentes funciones. Ya si nos queremos poner payasos, pon tú que son verbalizaciones que favorecen... Que mira, favorecer tampoco es el mejor concepto, que establecen un proceso de autorreforzamiento, por yo aquí inventarme algo, ¿no? Y bueno, esto es como una operativización muy escueta, porque le estoy diciendo que es una descripción analítico-funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita contemplar los tres términos, por lo menos, de los que se contemplan en el condicionamiento operante. Es decir, que si tu antecedente... que si tu respuesta en este caso y los consecuentes o las funciones.
Sí. Es decir, ¿qué está evocando esta conducta?
Ajá, ¿y qué consecuencias tiene?
¿Qué consecuentes
tiene? Uh-huh. Ajá.
Ándale, consecuentes. Porque mira, por ahí ya estaremos viendo más adelante la diferencia entre consecuencia y consecuente.
Es correcto.
Bien, ¿queda claro entonces qué es la operativización?
Pues pon tú que tal vez, pero vamos viendo.
Lo simplificamos más, es el qué, el por qué y el para qué.
Ándale, me agrada. De un concepto, básicamente, que siempre hay que entenderlo como respuestas, pues.
Sí.
Porque lo que se operativiza es una conducta. Entonces, si lo que tú quieres operativizar no es una conducta, pues no vas a poder.
Y ya les dijimos mil veces que una conducta puede ser manifiesta o no, y sigue siendo conducta.
Es correcto.
Si tú aún tienes la idea de, es que mi emoción no es una conducta, pues mira...
Regrésate, se te está diciendo que no escuches esto si no has escuchado lo demás.
Bien, entonces, clarísimo queda.
Así es.
El qué, el por qué y el para qué. Si te puedes responder esas preguntas tú, ya vamos para adelante.
Vamos viendo, así es. Y operativizar es el primer paso para hacer un análisis funcional. Tú no vas a poder hacer un análisis funcional bien hecho si no has operativizado la respuesta problema o las respuestas problema, porque pueden ser varias. Ese es el primer paso fundamental. Operativiza y ya de ahí viene todo lo demás. Y bueno, operativizar suena muy fácil ahorita, pon tú, pero es una friega. No, no son enchiladas.
Fíjate, sí.
Sí es.
Acá, mira, como anécdota, su tío Víctor nos puso operativizar cada uno de los... de los constructos del MMPI, que ya saben, los que la han aplicado son un resto, y ahí estábamos todos.
Media vida se nos fue ahí.
Todo su personal del Centro Integral de Servicios Psicológicos, al cual usted ya puede seguir en Facebook como Comunidad Seinser, o en Instagram como Seinser Morelia.
Es correcto.
Orgánicos los anuncios.
Muy orgánico, funcionó. Entonces, ese es el paso número uno, se le está avisando, se le está diciendo... De ahí, de que nosotros hemos operativizado y tenemos clara cuál es la respuesta a problema, lo que sigue es hacer un análisis morfológico y topográfico. ¿Esto a qué se refiere?
Bien, con morfológico, pues obviamente nos estamos refiriendo a la forma, cómo es que se está presentando esta respuesta. Es decir, si es emotiva, si es fisiológica, uh-huh. Si es cognitiva. Uh-huh. Es decir, que... ¿cómo se manifiesta esta respuesta?
¿Cómo en qué tipo de categoría podría entrar, ¿no? ¿Qué forma tiene, básicamente? Bueno, ahí depende usted a quién le pregunte, pero tendríamos 5 básicas, ¿no? Que si es emotiva, cognitiva, motora, fisiológica, dijiste, y verbal. Uh-huh. Qué bueno. Ajá, depende a quién le pregunte. Porque ahí podríamos yo dejar nomás 2 categorías, pero vamos viendo. Y entonces eso implica establecer la morfología de la respuesta. Esta respuesta problema tiene componentes verbales, tiene componentes motores, tiene componentes fisiológicos. ¿Cuáles componentes tiene? Uh-huh. Si yo quiero operativizar ansiedad, la respuesta de ansiedad, por ejemplo, tengo que identificar de qué elementos o de qué respuestas se compone esa gran respuesta a la que le estoy llamando ansiedad.
Claro, porque ansiedad contempla varios tipos de respuesta. Contempla una respuesta fisiológica, contempla una respuesta emotiva.
Verbal, varias.
Varias, varias. Entonces, de repente, cuando tú quieres decir, ah, es que tiene ansiedad. Ajá. ¿Y qué es eso?
Operativízame.
Operativízame ansiedad. Qué risa. Si usted ha conversado conmigo en los últimos 2 meses, ya está harto de esto.
Si usted ha sido mi alumno, está hartísimo ya. ¿Qué hace escuchando esto?
Te van a decir, operativízame este podcast. Exactamente.
Y a veces lo han usado en mi contra. Fíjate si sí son. Pero es eso. Ajá. Este gran concepto, esta gran respuesta, habrá que operativizarla y habrá que hacer un análisis de las morfologías, de las respuestas que configuran o que conforman ese problema psicológico. En este caso, el ejemplo que estamos usando en este momento, pues es de la ansiedad.
Luego de esta, ya que identificaste la morfología de esta respuesta, hay que ver su topografía.
Es correcto.
Dícese de ver qué tan intensa es esta respuesta, con qué frecuencia aparece esta respuesta.
Igual, ahí depende de quién le pregunten, porque por ejemplo los análisis topográficos en la psicología experimental son como muy minuciosos, muy precisos, muy de que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta? El movimiento de una mano. ¿A qué altura? ¿A qué separación del cuerpo? ¿Cuánta inclinación? ¿Cuántos grados? Esos son indicadores topográficos.
¿Cuánto duró?
¿Cuánto duró? Ajá. Ese tipo de cosas. Tiene que ver con los indicadores topográficos. De ahí lo que rescatamos en la clínica, de nuevo, depende a quien le pregunten, ustedes lean, investiguenle. Tendremos 3 generales que pueden aplicar en la clínica. Sí, 3. La intensidad, como ya les dijo su tío, la frecuencia, como ya les dijo su tío, y la duración, que son los generales en la clínica. Puede haber más, vamos viendo, depende de la respuesta.
Sí, y a lo mejor no todos aplican.
Es correcto, así es.
¿Qué tan intenso es este pensamiento, Víctor?
Por ejemplo, pon tú.
Ajá,
no necesariamente va a aplicar así. Y ya que usted tiene el análisis, por ejemplo, vamos a pensar en qué te gusta, la respuesta fisiológica de hiperventilación. O aceleración de la respiración, como usted lo quiera definir.
Vamos aumento del ritmo cardíaco.
Aumento del ritmo cardíaco. ¿Cuánto dura ese periodo de aumento? ¿Cuántas veces ocurre durante el día o durante la semana? Por ejemplo. Y ahí podríamos meter una escala subjetiva del 1 al 10 si queremos medir intensidad. Pon tú que queremos, pon tú que se puede, pon tú que aplica. Y con eso estamos generando indicadores topográficos para esa respuesta en específico. Entonces, de cada forma de respuesta que configura el problema psicológico, también debemos contemplar sus indicadores topográficos. Ese es el... Bueno, ya no voy a decir qué número de paso es, porque si no vamos a llegar al paso 58 y vamos viendo. Luego, ya que tenemos eso, ¿qué sigue? ¿Qué continúa?
Tendríamos que ver cuál es, cómo vamos armando nuestro análisis funcional.
Ajá.
Porque esto también tiene un orden. Este primer paso, como bien lo dijiste, es pues, operativizar, es identificar, en este caso, nuestro problema o, en este caso, nuestra respuesta.
Es correcto.
Bien. Lo veremos en la siguiente emisión, pero hay que distinguir también que esto sí sea parte de nuestra cadena y no de una variable moduladora.
Uy.
Si usted dice, ¿cómo lo distingo? Lo vamos a ver en la siguiente emisión.
Debe saber usted que, obviamente, en un solo episodio no vamos a hablar de esto. Esto nos va a tomar varios. Entonces, en unos vamos a hablar de las variables moduladoras, o sea, que si tus facilitadores ambientales, que si tus variables disposicionales, que si varias cosas. Ahorita, cálmese, solo vamos a ver lo primero, pues vamos viendo. Pero hay un orden, ahí nos quedamos. ¿Cuál es el orden? Cuéntanos.
Bien, decíamos esto, ¿no? Diferenciar. Luego, de lo que ya nos quedamos, que va, digamos, como que va siendo parte de lo mismo, que vamos viendo que son funcionalmente similares, es decir, que tiene que ver o que hay una relación entre nuestras diferentes variables. Uh-huh. Entonces, distinguir, ¿es esto una respuesta operante o es una conducta de tipo respondiente? Si usted se está preguntando, ¿y eso cómo lo sé? Ya hay una emisión de condicionamiento clásico, ya hay una emisión de condicionamiento operante.
Es correcto.
Entonces, pero a ver, a grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia entre un operante y una respondiente, Víctor?
Fíjate. Las principales que ahora identifico es que, sí, de igual vamos a volver a lo mismo, depende a quién le pregunte, pero de donde nosotros nos estamos basando, en el repertorio respondiente, más bien, en un problema, en una respuesta respondiente, ya la respuesta ya existía, es innata, ya está en el repertorio conductual de la persona. En un operante, no necesariamente, es aprendida, pues. Acuérdense que el condicionamiento respondiente tiene dos términos, el estímulo y la respuesta, y el operante tiene tres, el estímulo, la respuesta y el consecuente. Y en las operantes es lo que podríamos entender, yo no estoy de acuerdo, pero así se dice, la conducta voluntaria. Uh-huh. Vamos viendo.
A ver, esa va a ser la forma más simple de que lo podamos entender.
Ah, sí.
Y acuérdense, uh-huh, al simplificarlo se pierde mucho, vaya y lea.
Vaya cosa, sí.
Pero podemos decir que si es respondiente, entre comillas, innata, y si es operante, entre comillas, voluntaria.
Es correcto, básicamente.
Sí, así de simplificado. Si usted es muy purista de esto, perdón. Perdón, pero esto es lo más simplificado que lo podemos dar.
Y ellos, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Pero sí, esto es con fines didácticos, vamos a decir.
Y acuérdense, esto es informativo, no formativo, pero vemos.
Vamos viendo.
Entonces, ¿qué hago si identifico si es respondiente, Víctor?
Ah, bueno, ajá, spoiler, punto importante. En un análisis funcional, en una cadena funcional, que ajá, ese es el término de lo que vamos a hablar ahora, de lo que estamos hablando ahorita, mejor dicho, es que cuando nosotros decimos cadena funcional, estamos refiriéndonos al cacho de la experiencia de la conducta que vamos a analizar. Recuerde usted que la conducta es esta cadena infinita, que, bueno, la experiencia de las respuestas y la conducta es esta cadena infinita entre estímulos y respuestas. Y nosotros agarramos un cacho de eso y es el que analizamos. No se puede analizar toda la conducta, ¿cómo se atreve?
Bien, y me gusta, bueno, mira, en este libro de Froshan, me gusta que, bueno, ya ves que en lugar de utilizar esto de cadena, también utiliza lo de corriente, porque es como están ocurriendo un montón de cadenas mismo tiempo. Así y entonces es como que agarramos de manera artificial este pedazo, este trozo.
Fíjate. Cuéntame más.
Si usted quiere que hagamos este tema de sexualidad, podemos hacerlo. Ajá, agarramos de manera artificial un fragmento, ajá, de esto y es lo que analizamos. Porque están ocurriendo varias experiencias al mismo tiempo.
Es correcto.
Sin embargo, no todas las experiencias están funcionalmente relacionadas.
O son un problema.
También. O son un problema.
Es correcto.
Ajá. Por eso es que distinguimos también entre si es parte del, si son funcionalmente dentro de la misma cadena o si están modulando simplemente.
Es correcto. Y en ese sentido, en el análisis funcional, un análisis funcional no solo es de comportamientos operantes, no solo es de respuestas operantes. En el análisis funcional se incluyen las cadenas clásicas también. Entonces, una cadena funcional para el análisis funcional está constituida por cadenas clásicas y por cadenas respondientes. Normalmente, generalmente, depende del problema, las cadenas clásicas van a configurar el estímulo discriminativo o bien pueden ser parte de las consecuencias, inclusive a veces de los consecuentes. Vamos viendo.
Y como ya se dijo, estas a su vez pues pueden ser estímulos para otras cosas. Y
es correcto.
Como se dijo, esta es una cadena infinita. Este es esta es una corriente, este es un lago, este es un río infinito.
El más metafórico, así es. Y bueno, la cadena funcional en estos casos, la cadena funcional en su nivel clásico, pues ya sabe usted que se va a conformar por la estimulación condicionada y la respuesta condicionada. O, si queremos ser muy correctos, los estímulos condicionales y las respuestas condicionales. Que ya también se ha comentado, de nuevo depende de muchas cosas, serán normalmente de corte emocional o de corte fisiológico, las respuestas condicionales. Uh-huh. Estímulos condicionales puede ser lo que sea.
Lo que sea.
Básicamente.
¿Qué hizo que apareciera mi emoción?
Ajá.
¿O qué hizo que yo tuviera cierta activación fisiológica?
Es correcto.
Y bueno, en caso de que sea operante, ¿qué estaríamos revisando?
Normalmente las operantes, bueno, si seguimos esta lógica, las cadenas clásicas van a configurar nuestro estímulo discriminativo. Uh-huh. ¿Qué dirías que es el estímulo discriminativo? Así, recuperándolo, porque ya se dijo, ya se comentó en otro episodio, se les está avisando.
Bien, sería este estímulo que está prediciendo un reforzador.
Ajá, que avisa de la disponibilidad de reforzamiento, uh-huh, ¿no? Básicamente. Entonces, nuestras cadenas operantes, más bien, las respuestas operantes en la cadena operante, normalmente lo que van a buscar es generar un efecto en las cadenas clásicas.
Es decir, este comportamiento, entre comillas, odienme a voluntad, porque sabemos que no es así.
Ajá.
Pero a ver, este comportamiento, que si quieren verlo así de simple, hago a propósito, es para modificar algo en mi estímulo discriminativo. Ajá. Uh-huh. Entonces, a lo mejor yo estoy triste, que esta es una conducta respondiente, uh-huh, y hago algo para ya no estarlo. Uh-huh. A lo mejor me pongo a jugar, a lo mejor me pongo a beber, a lo mejor le llamo a un amigo, y eso es algo que hago a propósito, eso es algo que... Ajá, sí.
Haces voluntariamente, hago con toda voluntariamente, la libertad, dices.
Con toda la libertad del mundo, por mi libre albedrío, voy a decir, fíjate, que no existe. Pero se entiende así. Más simple, más sencillo,
vamos viendo. Y en ese sentido, pues pondremos también todas las respuestas que cumplen con esta forma de operar en el medio. ¿En cuál medio? En el discriminativo, o en el medio de la estimulación discriminativa. Y esos comportamientos, los operantes, pues están ocurriendo porque tienen una función. Y que al estar mantenida o enfocada en un estímulo discriminativo es porque está disponible cierto proceso de reforzamiento, positivo o negativo. Da un poco lo mismo, generalmente será negativo, vamos viendo. O sea, son los dos, ¿no?
O sea, si
en su mayoría puede ser negativo.
Y si estamos hablando luego de problemas psicológicos, lo más común es que vaya a ser por reforzamiento negativo.
También van a aplicar que si programas de reforzamiento, que si el intermitente, que si no sé qué, sí. Pero generalmente va a ser negativo.
Y en tu relación conflictiva, dices.
Fíjate, sí, sí es.
Y entonces vamos a entender en consecuente, pues, esto que está ocurriendo luego, luego, después de que emitiste esta respuesta operante.
El efecto que tuvo tu respuesta operante en el medio, es correcto.
Sí, en este mismo ejemplo que estábamos dando, igual y me pongo a beber porque estoy triste y ya no me siento tan triste.
Por ejemplo.
Redujo esta emoción. Uh-huh. O a lo mejor le hablé a un amigo y mira, me siento diferente.
Algo cambia,
¿no? Algo cambia, algo se modificó allá. A lo mejor yo estaba pensando en cosas como de, ay, es que soy de tal forma, que estrés, estoy con todo mi pensamiento rumiante a tope, aceleradísimo. Uh-huh. Pero me pongo a ver la tele y dejo de pensar en esto.
Por ejemplo. Y esos efectos, o eso que cambia en el medio cuando haces algo, son las funciones que tiene ese comportamiento. Y que, bueno, ya estamos diciendo, ¿no? Si existen, si están ocurriendo, normalmente están sometidas a un funcionamiento, a un proceso de reforzamiento, positivo o negativo. Y eso, recordemos que es el consecuente, que es el inmediato, el efecto inmediato en el medio. Todas las cadenas funcionales, después de que ocurren no solo una vez, sino en una repetición en función de un contexto, pues van a generar consecuencias. Es decir, que ya son estos efectos más a mediano largo plazo, como consecuencias naturales de la repetición de la cadena funcional.
Si a lo mejor repetidamente mi respuesta operante es consumir alcohol, uh-huh, a lo mejor a largo plazo me enfermo, pon tú.
Por ejemplo, ¿no? Y esa es una consecuencia de que esta cadena existe y siguió funcionando, uh-huh, en un contexto. O a mediano plazo empiezas a tener problemas con tu pareja o con tu familia por el consumo de alcohol.
Sí, a lo mejor me dejan de hablar.
Por ejemplo.
A lo mejor a largo plazo me anexan, ¿no?
Y esto es bien importante porque de repente, si nos ponemos muy a pensarlo como el libro, uno dice, le dejaron de hablar a Alejandro, eso es castigo positivo, o es castigo negativo, o sea, no. Eso ya no está en la cadena como tal, es una consecuencia.
Es una consecuencia de la cadena.
Es correcto.
Más no es una consecuencia de la conducta.
Es correcto, no es directamente de las operantes, o sea, sí, pero a largo plazo.
A largo plazo.
Pues, no es un efecto en el ambiente, es una consecuencia natural de todo lo que está pasando. O esto de lo anexaron, y entonces eso es un proceso de castigo también, ¿no? O sea... No se confunda, no es lo mismo consecuente que consecuencia.
Porque no es contingente, dices.
Porque no es contingente. No es, ya se ha dicho, no es lo mismo contingencia que contigüidad, dices tú.
Y bueno, ya que está esto, entonces vemos nuestras variables moduladoras, que las estaremos viendo más adelante en las siguientes emisiones.
Es correcto.
Y las estamos relacionando con la cadena. A lo mejor hay una variable de un tipo que afecta a el estímulo condicionado, o en el discriminativo de manera general, o en la operante, o... en lo que sea.
Vamos viendo
y ajá, pues todo esto, con toda esta información, pues hacemos una hipótesis.
Es correcto.
Porque esto no significa que
sea ya absoluto, que es correcto, que un análisis funcional puede estar cambiando porque la conducta está cambiando todo el tiempo, porque el contexto está cambiando. Entonces, un análisis funcional es eso, una hipótesis probable, cambiante, fluctuante, modificable, variable, sobre el mantenimiento de un comportamiento, en este caso un problema psicológico.
Porque si tú crees que esto ya no es modificable, ¿para qué? ¿Para qué haces esto?
Exactamente, ponte pues tú a aplicar un algo. Ajá, pues no.
Y bien, ¿te parece si lo dejamos hasta aquí?
Sí.
Si usted dijo, ¿por qué lo vieron tan rápido? ¿Por qué tan sencillo? Pues es porque ya hay como 4 emisiones que están sosteniendo esto.
Se les está diciendo. Aparte que, pues luego no queremos confundir más a la gente, ¿no? Entonces, en las siguientes emisiones, cuando hablemos, por ejemplo, de variables moduladoras, ahí podremos especificar más cómo diferenciamos unas de otras. Que si usted entendió todo lo que dijimos, o quedó claro todo lo que dijimos, será fácil distinguir entre una cadena funcional y una variable moduladora. Es decir, no van a ser lo mismo las variables funcionales que las variables moduladoras. Ya lo iremos viendo. ¿Qué va a pasar con la historia? ¿Qué vamos a hacer con la historia del inicio? ¿Por qué ocurrió, dices tú?
Porque aquellos que no se la saltaron...
Ajá.
Seguramente se estará subiendo aquí algunos estados, alguna actividad en Instagram, en Facebook. No sé si en TikTok también.
Vamos viendo, en Instagram. Igual
en Instagram, lo más seguro en Instagram. Uh-huh. ¿Dónde ustedes podrán comenzar a hacer un análisis funcional de este pequeño casito que por aquí surgió?
Es correcto.
Van a decir, bueno, esto es la operativización de este problema.
Ajá.
Esto es respondiente, esta es mi parte operante.
¿Cuál es el discriminativo? Esto? Ajá. O sea, esta pequeña historia, este pequeño caso del paciente V, voy a decir yo, es... lo vamos a estar retomando durante las siguientes emisiones, entonces usted ponga atención, porque sí, o sea, el examen va a ser ese. Operativízame esto, hazme la cadena funcional de esto, distíngueme entre esto y esto, ahí vamos viendo. Y se le dijo que si usted reprueba, lo vamos a bloquear de todas las redes sociales. Y porque, pues bueno, lo iremos retomando más adelante para que podamos ir distinguiendo entre ciertos elementos específicos y otros. Ahí ya iremos viendo. Si usted no sabe de qué estamos hablando con lo de los exámenes en Instagram, es porque usted no nos sigue en Instagram. Que nos puede seguir como La Ciencia del Depende en todos lados, básicamente.
En un correo de Gmail.
En un correo Facebook, de Gmail. En TikTok. En Instagram.
En Spotify. En Anchor. En Google Podcast. En Apple Podcast. En Overcast.
Todos lados.
Sí, en señales de humo, igual. Ahí se pone La Ciencia ahí del Depende. Vamos a estar. Sí.
Así es. Entonces, yo sé que usted ahorita está como de cómo se atreven. Me dejaron a medias y todavía me tengo que esperar una semana más. Sí. Pero también sirve que usted se pone a leer más, que se pone a escuchar los episodios que seguramente no escuchó y está aquí nada más por el tema. Vamos viendo.
Porque lo conocemos. Porque no se regresó a escucharlos.
Se le está diciendo. Entonces, pues nada más. No se le olvide el caso. Ojalá que a nosotros no se nos olvide. Vamos viendo. Y pues nada más. ¿Algo más que quieras agregar?
Todo bien.
Todo bien.
Todo perfecto.
Muy bien, pues entonces con esto terminamos esta emisión. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que piensa que el análisis funcional es cuando te dan de alta en tu proceso psicoanalítico. Qué ya bien. No más. A partir de hoy, ya no más.
Espera, ¿eso pasa?
No. Por eso es un chiste, hijo. No. Mira, no me abras a mí, yo... ¡Ya! ¡Vámonos! Me voy a censurar a mí mismo. Bye.